Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Uno de los mejores jugadores, si no el mejor, de la historia de España, sobre todo de la reciente, que es la que yo he podido vivir. He tenido la suerte de estar con él, de conocerlo como compañero y como persona, y aún lo hace más grande. Y como entrenador, le deseo lo mejor. Sé cómo ve el fútbol, porque hemos estado muchos años juntos y hemos hablado mucho. Seguro que tiene mucho avanzado con los entrenadores que ha tenido, que seguro que ha aprendido muchísimo. Y al final es el beneficio del club que quiero, mío, de él. Así que no puedo desearlo con más ganas, ¿no? De que le vaya bien y que nos vaya bien.
La primera valoración de Busquets sobre, del capitán del Barcelona, sobre la llegada de Xavi. También ha hablado de Dani Alves, con el que se va a volver a encontrar en el Barcelona. Por cierto, os quiero escuchar, ¿qué os parece el regreso de Alves? ¿Os ha sorprendido? Tomás, ¿te ha sorprendido que vuelva Dani Alves?
No, la verdad es que no, porque en este Barça todo es posible, ¿no? Entonces, yo siempre digo esa teoría, que ninguno de estos en un Barça normal hubiera venido. Y ahora, pues bueno, no sé, imagino que busca pues un tío que le ha ganado todo, que contagia ahí optimismo y demás, que además este lo tiene por arrobas, ¿no? Porque es un echado para adelante desde el día que nació. Hay la teoría de que es mejor ahora con 38 años que todos los laterales derechos que tiene el Barça. Si no, pues estará más o menos por
que
ahí
empatado. Mingueza, Des y Sergi Roberto, ¿no? Que sí, son los bueno, laterales pues, derecho.
Claro, tú le ves a este, el último que le dimos en los Juegos Olímpicos y demás, pues tiene una... Bueno, ahora son 38 años, es lo que te digo, es un Barça tan necesitado que lo que en otras circunstancias hubiera parecido, vamos, implanteable, incluso para el jugador, que es el que se ofrece el primer lugar, ¿no? Pues ahora cabe ahí dentro. Bueno, bien.
¿Guille?
No creo que reste nada, vamos.
Sí, encima él acepta bajarse el sueldo para estar en los parámetros que pide el Barça. Hombre, sorprendente, evidentemente, un equipo que se está renovando. Pero yo también creo que a corto plazo mejora lo que hay, que le da al equipo la experiencia que le falta y, por lo tanto, seguramente no hubiera sido posible en un Barça normal, pero en este Barça a mí me parece una buena solución.
Roberto, ¿qué te parece?
A mí me ha sorprendido muchísimo, la verdad. Y creo que es un reflejo de lo que estamos viendo en el fútbol español, que en vez de crecer y avanzar y hacer más grande la liga, estamos yendo hacia atrás y recuperando jugadores...
¿Cementerio de elefantes o qué?
Que en el pasado nunca habrían jugado en el primer nivel español. Hay jugadores con 36, 37 años que son titulares habituales de nuestra liga y que siguen brillando. Y eso demuestra, yo creo, un bajón de calidad grande. Y del Barça muestra la realidad del Barça actual. O sea, si tienes que volver a Dani Alves para intentar recuperar un camino perdido, es que algo va mal.
Oliva, desde Sevilla.
Es muy sorprendente. Yo conozco muy bien a Daniel Alves de su etapa aquí. Es un ganador nato, un tipo, un animal competitivo, sin duda, ¿no? Y si el físico, que yo no sé realmente, es verdad que en los juegos, como ha dicho Tomás, le vimos jugar bien y tal, pero yo no sé si el físico ya le va a acompañar para el fútbol que hoy día se lleva y si va a estar para competir en un altísimo nivel. A lo mejor le puede echar un cable a Xavi, va a ordenar y a meterle un poco de veneno competitivo al grupo, que creo yo que es lo que irá buscando estos 7-8 meses que quedan todavía por delante de temporada. Pero bueno, muy sorprendente, ¿no?, que el Barcelona haga este tipo de operaciones. Yo, desde luego, desde que hizo la de Luke de Jong el último día de mercado, el jugador, un descarte del Sevilla y que además no, ya se ha comprobado que no tiene nivel, es que en este Barcelona cualquier cosa encaja, ¿no? Y es muy sorprendente que el Barcelona haga este tipo de operaciones. Ahora bien, quizás lo que haya pensado el Barcelona es eso, un jugador que le pueda servir para inyectar un poco de veneno y competitividad a un grupo que está muy muy pasivo, ¿no?, en los últimos meses.
Sí, ¿sabéis lo que pasa? Como tiene ese punto fiestero Dani Alves, ¿sabes? Que siempre está de WhatsApp. Bueno, que he visto imágenes de hoy del recorrido por España y dice, este tipo cómo puede llegar de nuevo al vestuario del Barcelona. Pero bueno, es lo que ha querido Xavi. Acaba de decir Tomás que la última vez que vimos a Dani Alves fue en los Juegos Olímpicos y lo sufrimos con la selección española. Esto que hacemos es ya habitual. A esta hora, todos los sábados que hay parón por selecciones, llamamos a Luis de la Fuente. Seleccionador, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis? Corre, compañía. Buenas noches.
Buenas noches. Está en Malta, ¿no?
Sí, estamos aquí. Llevamos aquí desde 4 días y jugamos ayer y marchamos ya mañana para Rusia, para Moscú.
Después de meterle 5 a Malta. Ahora le pregunto por la selección. Estábamos hablando de Dani Alves. ¿Se acuerda, no?, que lo sufrimos la noche de Yokohama, ¿no?
Sí, perfectamente. La verdad que es lo que te quiero decir. No voy a descubrir la hora. Es un grandísimo futbolista, un grandísimo profesional. No se puede estar al nivel que se está si no fuera un gran profesional. Y la verdad que está viviendo, pues eso, como los grandes profesionales, ¿no?
Pues está de nuevo de vuelta en España, o sea que le ve con nivel, ¿no? Que 38 años no son nada en determinados futbolistas, ¿no?
Yo creo que la edad, desde luego, no constituye un hándicap para poder rendir al máximo nivel. Ha cambiado muchísimo toda la preparación, alimentación, todo lo que conlleva el permitirte estar a la altura de una exigencia máxima. Y bueno, Dani sobre todo lo que demuestra es eso, que se cuida mucho, que tiene una constitución también privilegiada y luego un talento futbolístico fuera de toda duda.
Lo que sí recuerdo de aquella ciega noche, que lo recordaba el seleccionador, cómo llovía en la entrega de medallas. Y Dani Alves se quedó solo, atendió 20, entre ellos a nosotros, 20 medios de comunicación, con una chupa de agua que le estaba cayendo encima, y el tío allí como un profesional, uno tras otro, 3 minutos con cada uno, o sea, estuvo de chapó. Pero dime, seleccionador, que voy a contar solo que tenemos un campeón del mundo en boxeo. Acaba de ganar Kiko Martínez, y es sorpresa, en Sheffield, campeón del mundo peso pluma, le ha ganado por KO a Kit Galahad, y está celebrando ahora mismo el título. Enseguida estamos con Jaime Ugarte. Seleccionador, a lo nuestro. Lo primero, ¿cómo es posible, ya sé que no es su culpa, cómo es posible que no podamos ver a la selección sub-21?
Pues luego a mí también me parece algo incomprensible. Creo que hay muchísima gente, pero mucha gente en España que tiene mucho interés por ver cualquier partido de fútbol internacional y fundamentalmente de este tipo de futbolistas de esta categoría, que son, pues bueno, están en la antesala de pasada absoluta, jugadores que ya compiten todos en el máximo nivel en primera y segunda división, y que cuando hemos tenido oportunidad y nos han televisado ha habido unas audiencias excepcionales.
Bueno, es que hemos pasado seleccionadores.
Me parece,
sí.
Sí, no, que me parece incomprensible.
Increíble.
Sí.
Luis, ¿tú dónde viste el partido ayer en el seguimiento de la Sub-21?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues lo vi a través de la televisión pública de Malta, que tenían colgado el enlace en su página web, y haciendo alguna que otra trampa, pues conseguimos ver el partido,
¿no? Sí. O sea, a través de la televisión maltesa, yo creo que, no sé, pues si esto es un partido, yo digo, evidentemente no voy a decir yo quién tiene que echar el partido, pero que es de interés para todo el mundo ver a la selección Sub-21, que hasta ahora se había visto pues a través de los medios posibles. Sé que en algunas ocasiones ha sido a través de ese fútbol donde se ha visto, pero me parece incomprensible que no se vea.
Lo que pasa es que ayer el partido lo tenía vendido la Federación Maltesa a la Televisión Pública de Malta, y por eso la Federación Española no pudo emitirlo a través de sus canales,
claro,
oficiales,
pero luego
si no lo hubiesen emitido.
El resto de plataformas y de televisiones que tenemos en España, que tenemos unas cuantas, que no creo que este partido sea muy caro, pero en fin, me sorprende mucho. Bueno, entonces, ha llevado muchos jugadores de la Real y muchos jugadores del Atleti de Bilbao, para que no le digan nada, ¿no? Que se llevaba muchos de la Real, ¿no?
No, pretendo traer única y exclusivamente a los que en el momento que hay que tomar la decisión son los mejores, están en mejor condición, me permiten completar una selección competitiva y equilibrada, y bueno, y se da la circunstancia de que ahora mismo, pues, la Real Sociedad es el único filial que tiene equipo en segunda división, que está compitiendo a un grandísimo nivel. Toda la estructura del club tiene grandísimos futbolistas, el Atlético también. Bueno, y ha coincidido que hay jugadores pues de estos dos clubes más numerosos que otros, pero bueno, hay del Zaragoza 2, del Sporting 2. O sea que yo no, la verdad que yo trato de, insisto, de hacer una lista compensada y de los jugadores que en ese momento creo que están en mejor situación para poder.
¿Está de acuerdo el seleccionador que hay que parar la segunda, no?
Sí, sí, totalmente. Yo ya lo he dicho, siempre que me habéis preguntado, pues contesto como siempre trato, con toda franqueza. La realidad es que es un perjuicio para los clubes que tienen jugadores que están compitiendo, se están jugando mucho y son jugadores que están seleccionados. También digo que es que la realidad del fútbol hoy en segunda división no es la que podía ser hace unos años. Hoy hay muchos jugadores en muchas selecciones que compiten en segunda división. Entonces, pero claro, eso es cosa de los clubes, que cuando se reúnan en septiembre o en agosto, cuando tengan que hacerlo, pues planteen esta situación. Lo que no vale es ahora reclamar, cuando simplemente nosotros lo que hacemos es dar una lista. Es nuestra responsabilidad traer a los mejores jugadores de España, que entendamos que están en ese momento, y nada más. También tienen que entendernos a nosotros. Yo, por supuesto, sí entiendo las quejas de los clubes, pero desde luego lo que no entiendo es que esto no se plantee en agosto, en septiembre, para corregirlo.
Luis, le pone, alguien le llama y le dice, Luis, ten mi mano, tal. ¿Alguien algún club le pide eso o ninguno?
No. Tenemos buena relación con la mayoría de los responsables de todos los clubes, o con todos, siempre que me llaman les atiendo encantadísimamente, y a mí también ellos, y entiende perfectamente en esa conversación privada que tenemos, entiende perfectamente cuál es el motivo de mi decisión y entiende perfectamente lo que motiva que yo tome esas decisiones. Entonces ellos saben perfectamente que se hacen las decisiones se toman pues de una manera sin ningún interés de perjudicar a nadie, evidentemente, ¿no? Es decir, creo que eso queda clarísimo. Pero la realidad es que si se perjudica, pues porque no es normal que dos o tres jugadores que son muy buenos, insisto, en algunos clubes, hay algunos también extranjeros, pues no pueden participar en un fin de semana donde uno o dos fines de semana, dos partidos que son muy importantes para todos los clubes.
Por cierto, una cosa más, que es del pasado, pero he vuelto a leer cosas sobre Pedri y todos los partidos que había jugado, no solo los de los Juegos Olímpicos. Este caso estuvo claro desde el principio, ¿no? Pedri, usted convoca a Pedri y Pedri le dice que quiere ir y se acabó, ¿no? El Barça le pregunta, le pide por favor que no lo lleve y Pedri dice que sí, se acabó, ¿no?
Sí, yo hablé con todos los jugadores que eran susceptibles de ser seleccionados, todos me transmitieron que querían estar, todos, sin ninguna excepción, y luego pues hubo jugadores que, como sabéis, pues no tuvieron el permiso de sus clubes porque fundamentalmente los que estaban en el extranjero.
En el extranjero, sí.
Que eso es, que no tenían obligación de ceder a los jugadores. La mayoría, creo que fue salvo Dani Olmo, si no me equivoco, creo que fue el único jugador que estaba en el extranjero y que pudo venir. Y el resto, pues no autorizaron. Dicho esto, se conformó también una lista competitiva y los jugadores dijeron, evidentemente, que querían estar en los Juegos Olímpicos. Algo totalmente natural, porque ¿quién quiere perderse la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos? Que es una cita que seguramente ya no vuelven a vivir ninguno más, ¿no? Entonces, bueno, yo también puedo entender, entiendo la queja también de los clubes, pero de igual manera que nosotros tenemos esa empatía con ellos, en muchas ocasiones de la temporada también reclamamos que la tengan con nosotros en estos momentos puntuales en que nos jugamos tanto y que son las únicas oportunidades que tenemos de para tener a los jugadores.
¿A toro pasado fue una barbaridad que Pedri jugara tanto o no?
Yo creo que no. Yo creo que nosotros, en lo que nosotros nos concierne, le dosificamos todo lo que podíamos, le cuidamos a él como al resto de compañeros. Yo siempre dije que la prioridad era la salud e intentamos darle los minutos que requería y que de alguna manera pues le beneficiaban a él, pero para sacarle un rendimiento para nosotros, ¿no? Y yo creo que cuando uno es tan joven, cuando se cuida, estabas hablando antes de Dani Alves, son gente que han jugado, no han tenido vacaciones nunca. ¿Por qué? Porque son muy buenos, sobre todo los años tienen Juegos Olímpicos o Mundiales o Eurocopas o Copa de América o Copa de África. Los jugadores buenos normalmente no tienen descanso y paran el tiempo mínimamente necesario para pues descansar, para recuperar un poco de ese esfuerzo, pero son jugadores privilegiados, dotados en todos los aspectos con unas condiciones excepcionales y que les permite recuperar y hacer ese tipo, digamos, entre comillas, exceso deportivo, porque por eso están al nivel que se encuentran.
¿A qué hora se van para Rusia?
Mañana salimos a las 3 de la tarde, entrenamos por la mañana y en torno a las 3 de la tarde ya salimos para Moscú.
5 de 5, vamos a por la sexta en Rusia. Seleccionador, muchas gracias como siempre, que descanse.
Venga, pues gracias a vosotros.
Un abrazo, Luis de la Fuente. Un segundo, porque está hablando el nuevo campeón del mundo en Dazón, Kiko Martínez.
Que no bebe alcohol, que no tenga problemas con la salida ni nada.
Le acaba de ganar en su casa al inglés Kit Galahad por KO. Jaime Ugarte, hola Jaime.
¿Qué tal, Corro? Sí, entusiasmado. Yo creo que a ver si escuchamos, si te parece mejor a Kiko. A ver.
Sí, está traduciendo ahora al inglés, con el cinturón en el hombro. Kiko Martínez, que ha tumbado a Gigi Galahad en un combate que se disputaba en Sheffield y cuando teníamos todo en contra. Pregunta para Kiko Martínez.
¿Que no eras capaz después del KO contra Gary Russell Jr.?
Gary Russell me cortó, no me noqueó, solo me cortó y me paró el médico la pelea, pero yo venía mejor que nunca, mejor que cuando tenía 20 años, porque me cuido más, entreno más y me dedico más a mi deporte y solo tengo un enfoque, es ser, no sé si ser el más grande de la historia, pero quiero estar muy detrás de Castillejo, que es el más grande de la historia de nuestro país.
El recuerdo para Castillejo, porque lo que ha hecho Jaime es muy grande, Kiko, ¿eh?
No, es impresionante, impresionante. Después de los tres primeros asaltos, la verdad que todo pintaba mal. Estaba Keith Galahad, el campeón del mundo, muy rápido. Se cambiaba la guardia, le estaba complicando mucho. A partir del cuarto se ha encontrado un poquito mejor. Y en el quinto ya le ha mandado, prácticamente estaba KO, le ha mandado una derecha atómica de esas, de directas a la habitación del sueño. Y justo en el sexto, nada más salir, muy inteligente, ahí está la veteranía. No, le ha metido otra derecha ya y lo ha mandado directamente a casa, ¿no? Es un triunfo extraordinario para Kiko.
Castillejo, y siempre lo será porque ha sido mi ídolo y yo siempre voy a estar detrás de él porque él marcó un antes y un después en el boxeo español.
No, solo tiene palabras para Castillejo. Bueno, pues enhorabuena,
qué,
Kiko.
Qué humilde, qué sí. Tío tan humilde que podía decir, bueno, ya estoy a la altura, porque de hecho ya está a la altura de Javi Castillejo, porque se ha proclamado campeón en dos categorías, pero es un tío para, de verdad, de los que merece la pena. Lo hablábamos antes, lo hablábamos el otro día, en fin, es un chico tan humilde, tan dedicado a su profesión, tan entregado y con tanta fe en sus posibilidades. Muchas veces no gana el mejor. Hoy todo estaba preparado en casa del rival, que era el campeón del mundo, el protegido por el árbitro británico, el protegido del promotor, y ha llegado Kiko Martínez con su fe, con su pasión, con todo, y oye, campeón del mundo, corro, que todos los días no hay un campeón del mundo español.
Es súper noticia, campeón del mundo, ha salido con la camiseta del Elche, al ring, y ahí está abrazado a su cinturón de campeón del mundo de pesos pluma. Gracias por contarnos una gran noticia, Jaime, un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Hasta luego, tremendo. Kiko Martínez, que esta noche se ha proclamado campeón del mundo. Oye, de las cosas que han pasado hoy, ha hecho 4 goles Mbappé a Kazajistán. Ya sé que es Kazajistán, ha ganado 8-0 Francia, pero esto tampoco es muy... Tomás, Guille, Morales y Oliva, esto no es muy habitual, meterle 4 goles a un equipo, a una selección, ¿eh?
50 millones más en la prima de fichaje. No hay más. Y para acabar rápidamente, si nosotros tenemos Liga de Fútbol Profesional y son 42 equipos, las normas tienen que ser las mismas.
Para todos, efectivamente. Sí,
si no es trampa.
Por lo de segunda, dices, ¿no?
Hombre, por favor.
Sí, sí,
total. Te dice Liga Profesional, Liga Nacional de Fútbol Profesional. Es igual el Real Madrid que el Huesca.
Bueno, yo creo que en un fútbol profesionalizado al 100% cuesta ver este tipo de 8-0, 9-0... Ayer Alemania, hoy Francia. No sé, el otro día escuché a Tomás y comparto con él eso. No sé de qué manera, pero hay que arreglar esto. Se han quitado ya los partidos amistosos, pues ahora la segunda etapa es hacer un fútbol por niveles de las selecciones para no tener partidos intrascendentes en el que un jugador puede lesionarse. El año pasado el Bayern de Múnich no llegó a la final porque Lewandowski se lesionó...
Contra Andorra
en un Polonia partido... Andorra. Sí, oficial, pero que no tiene mucho sentido, a mi juicio, en 2021.
Muy bien, pues mañana disfrutaremos del partido de España contra Suecia. Esperamos
3-1, estar queridos,
en el Mundial con el optimismo, que sea un happy day, como dice Luis Enrique, y lo pasemos muy bien a la hora que termine el partido. Miguelito, Miguel Ángel, hasta mañana, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Roberto, Guille, José Manuel Oliva y Tomás Guas.
Adiós, hermoso.
Un abrazo a todos. Chao, chao.
Un abrazo para todos. Adiós.
De esta noticia del campeonato del mundo que acaba de conseguir en boxeo Kiko Martínez, las otras dos grandes noticias del día estaban en el tenis. Carlos Alcaraz y Paula Badosa, los dos han ganado, Carlos Alcaraz el torneo de menores de 21 años, el torneo de maestros, y Paula Badosa con un pie casi en las semifinales del torneo de maestras. Ángel García, hola de nuevo.
Hola de nuevo, corro.
¿Ha hablado ya Carlos Alcaraz en la rueda de prensa
no
de Milán?
Ni 5 minutos, ¿sí? Que hemos hablado con él, y escúchalo porque a mí me impresiona cada vez más este chico. Ojo a la respuesta que da sobre la importancia que le da a este torneo y si sirve o no sirve de algo en el largo plazo, y valga la redundancia, que es en lo que él piensa. Y ojo que le manda también un mensaje a la afición española, porque sabes que lo único que le queda por jugar es la Copa Davis y va a ser aquí en Madrid.
Yo siempre digo que no sirve para nada, ¿no?, ganar este torneo si luego no lo acompañas con el trabajo, con la disciplina que conlleva, ¿no? Cumplir tu sueño. Mi sueño es ser número uno del mundo, así que yo trabajaré duro para eso y a más allá de ganar este torneo o no, la verdad que yo sigo enfocado en mi objetivo, que es ser número uno del mundo.
En tu bolsa pone Carlitos. Si le vas a añadir ahora el maestro al lado, ¿y cuál de los dos te gusta más?
No, Carlitos. Carlitos me gusta porque desde siempre me han llamado Carlitos, desde pequeño. Y yo soy un chico, bueno, muy, muy sencillo, de pueblo. Siempre me gusta que me llamen como me venían llamando, Carlitos, y siempre seguir así.
Claro, está la afición española revolucionada, solo te falta la Copa Davis. Dile algo a la afición que está deseando verte aquí en casa.
Bueno, la verdad que estoy súper emocionado de poder formar parte del equipo español en la Copa Davis. Más allá, pues ya veremos si el capitán me pondrá a jugar o no. La verdad que hay muy buenos jugadores por delante de mí, como es Bautista, como es Carreño. Pero bueno, la verdad que yo estoy ya contento de poder formar parte del equipo y poder vivir una experiencia inolvidable.
Carlitos, el del Palmar, que se ha convertido en el mejor jugador joven, ha sido arrollador durante todo el torneo. Ya hemos dicho antes que solo ha perdido un set. Hoy le ha ganado con una gran autoridad a Sebastián Corda, hijo de Peter Corda, americano, Sebastián Corda. Y bueno, lo siguiente ya lo has contado tú, pero va dando pasos. Creo que el premio, esto es lo de menos seguramente para él, que va a ganar mucho dinero. El premio me parece que era $1.250.000, el premio de...
No está mal.
Creo que era lo que llevaba acumulado hasta ahora como tenista profesional, o sea que dobla su cantidad en un torneo.
Sí, la verdad que, a ver, es un torneo muy, muy cotizado. Es verdad que los rivales no eran de una entidad muy grande. A mí me parecía que este año los nombres que había en esa Copa de Maestros Sub-21 no era la de otras ediciones. Cuidado que esto lo han ganado Stefanos Tsitsipas y Jannik Sinner, que los dos son top 10, son los dos últimos campeones. Pero no es ya eso, Corro, es la temporada de este chico. O sea, estamos hablando de que ha ganado su primer título en UMAG, ha ganado a tres top 10, ha llegado a cuartos de final del US Open, le falta ahora la Copa Davis, tiene 18 años. Es que las similitudes, y yo soy el primero que no quiero compararle para nada con el que se apellida Nadal Parera, prefiero hablar de Alcaraz García, que es como se llama este chico, son obligadas prácticamente. Solo te doy un dato, que eso ni Nadal lo hizo. Ha ganado 32 partidos este año. Desde hace 30 años nadie ganaba con esa edad, con 18 años, más de 30 partidos en el circuito ATP. Y le falta la Davis, es decir, puede llevar más allá el récord. Todos sabíamos que era muy bueno, Corro. Ganó la versión mini-mini de este torneo en Londres, que era una copa para menores de 14 años, la ganó hace 4 años. Con 18 gana el siguiente paso. Ya sueña, y lo ha dicho así, aunque lo ve muy, muy, muy difícil, con la Copa de Maestros del año que viene, que solo la juegan las 8 mejores raquetas. Pero aun sabiendo que era muy bueno, yo creo que ninguno nos esperábamos que lo confirmase tan pronto y que hiciese el temporadón que ha hecho.
Enhorabuena a Carlos Alcaraz y enhorabuena a Paula Badosa, que vaya a Rus final de temporada. Después de ganar Indian Wells, ha ido al torneo de maestra y ha ganado los dos primeros partidos, está a un pasito de las semifinales, ¿no?
Mira, me preguntaban el otro día Joan Maggiori en Cope Barcelona que qué espera de Paula Badosa en el torneo. Digo, mira, si te pones a mirar la volatilidad del circuito, que nunca sabes, gana una, luego desaparece, aparece la 200 del mundo y gana el US Open, pues es muy difícil hacer cálculos. Ahora, que para mí la tenista que mejor ha acabado el año de todas, bueno, quitando Kontaveit, que es verdad que lleva también 28 victorias de los últimos 30 partidos, pero es Paula Badosa. Entonces, lo que está haciendo, ser capaz de ganar en dos sets seguidos a la número 2 del mundo y a la número 6, me parece que tiene muchísimo mérito. Estamos hablando de que ha ganado a 6 top 10 este año, de que no ha perdido un solo set aquí en Guadalajara. Y te digo un poco lo mismo de lo que te digo de Alcaraz. Ha aparecido, no de la nada, pero casi haciendo un temporadón, y al final se trata de ganar a las que son mejor que tú o a las que tienen mejor ranking que tú. Bueno, pues Badosa este año ha jugado 28 partidos, 28 ante tenistas con mejor ranking que ella, y ha ganado 20. Corro, ha ganado 20 de 28,
sí,
ante tenistas que supuestamente le tienen que ganar. Pues con eso se dice todo.
Mañana juega Muguruza, si gana se mete en las semis.
Sí, depende un poco también de otro resultado. Bueno, ganando se mete seguro, puede ser incluso primera, pero bueno, los cálculos aquí, imagínate, como se juegan tres partidos, incluso lo de Badosa que te he dicho, que ni siquiera está en semifinales, si Atec gana 2-0 esta noche a Sabalenka y 2-0 a Badosa en el último partido. Entonces, bueno, lo normal es que ganando Muguruza veamos, ojo, a dos españolas
en la Copa de Maestras, es decir, en el torneo que juegan las ocho mejores raquetas del año, dos españolas peleando por el título en semifinales. Que
gran momento del tenis femenino y del tenis joven español.
Quédate con estos tres nombres, Corro. Es verdad que se va a ir alguien absolutamente irrepetible. Se ríen estos cuando lo digo en la redacción. Ni se ha visto en tres siglos de tenis, ni se va a ver en los tres siguientes. Vale, apartemos eso, olvidémonos de él. A partir de ahí, Carlos Alcaraz, Garbiñe Muguruza, Paula Badosa. Sobre esos tres nombres va a girar el tenis español en los próximos 5, 6, 8 años.
Y tú lo contarás. Noticias buenas del tenis. A descansar, que el día ha sido muy largo. Ángel, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Corro. Hasta no vos, pestañes, chao. Que te
no
pierdes,
pestañes,
a,
que te
partidos,
pierdes a Carlos Alcaraz.
No pestañes.
Hasta luego, adiós, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.